El caricaturista y periodista nicaragüense Pedro Molina estuvo recientemente en París denunciando la situación política en su país y los ataques a la libertad de prensa. Molina es miembro de Cartooning for Peace, una organización que reúne a caricaturistas de todo el mundo. Tiene 20 años rindiendo cuenta de lo que sucede en Nicaragua para El Confidencial, diario digital que fue allanado y cerrado por el gobierno, y para medios internacionales como The Washington Post, Los Angeles Times o El Courrier International de Francia. Las violentas protestas que tuvieron lugar este año en Nicaragua y que dejaron varios cientos de muertos han llenado buena parte de sus trabajos. Uno de ellos consiste en una serie de 31 dibujos de personas asesinadas en estas manifestaciones contra la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Comenzamos esta entrevista conversando sobre esta serie de dibujos de denuncias sobre la situación actual de los derechos humanos y la libertad de expresión en Nicaragua. Pedro Molina.
Mi terreno es el análisis, la crítica, el humor, porque se supone, ¿verdad?, que los caricaturistas deberíamos hacer reír, pero hay muy pocas razones para reír ahorita en mi país. Entonces, desde abril, pues, como con todo el periodismo independiente, estamos volcados a ir haciendo la crónica de toda la barbarie que está ocurriendo en el país. Lo de los retratos y todo eso, pues, fue una iniciativa de un dibujante estadounidense que se llama Jake Parker, que es totalmente lúdica. O sea, la idea del Inktober es para los dibujantes, como mi caso particularmente, en que ya somos una generación que hace siglos que no dibujamos en papel y tinta, ¿no? O sea, yo ya dibujo sobre una tableta digital. Entonces, esta iniciativa precisamente era un poco para jugar a eso, ¿no? A volver al papel y a la tinta. Y el reto es que hagas un dibujo a tinta diario. Pero este año era muy diferente, o sea, no podía yo abstraerme de lo que yo, como nicaragüense, como ciudadano, vivo a diario. Entonces decidí que iba a dibujar cada día una de las víctimas de la represión. Desgraciadamente, tenemos, dependiendo de qué conteo sigas, pero más o menos entre 300 y 400 personas asesinadas. Probablemente sea mucho más porque realmente no sabemos qué ha pasado con los desaparecidos. Entonces hice una pequeña lista de las primeras personas con las que... Lo que yo quería, por lo menos, era ser lo más inclusivo que pudiera en cuanto a género, en cuanto a edad y, sobre todo, geográficamente, porque no han matado gente solo en la capital, ¿no? Han matado gente en mi ciudad, que yo no soy de la capital, han matado gente por todo el país. Y comencé, hice una lista de los primeros, qué sé yo, 5 o 6 nombres, y dije yo, luego voy a ir buscando. Entonces la idea era dibujarlo, la persona, poner su dato, contar un poco cómo fue que lo mataron y eso, ¿no? Lo sorprendente fue que como al tercer o cuarto dibujo la gente comenzó a escribirme en las redes sociales. Los familiares de las personas asesinadas o los amigos de las personas asesinadas y me comenzaron a sugerir los nombres de sus familiares y que si yo los podía incluir en el homenaje. Así que prácticamente de ahí para allá la gente tomó el control del proyecto, porque de hecho todavía hay gente que me sigue enviando fotos o nombres de personas caídas y pidiéndome que si por favor los dibujo, ¿no? Fue muy bonito esa conexión con la gente, ¿no? Que lo leía uno y que me escriben y me decían, bueno, no lloras cuando miras esto. Pues, sí, o sea, uno llora y siente y todo, porque cuando una madre te manda la foto del hijo y te cuenta, ¿no?, cómo era él, qué sueños tenía y todo eso. Entonces, a mí me parece que lo positivo también de haber hecho esto es ir más allá de las cifras. No es una cuestión de que han matado 327 o 350 gente. Eran hermanos, eran hijos, eran jóvenes con sueños, eran padres de familia que dejaron hijos huérfanos. Había, por ejemplo, también una de las víctimas era una muchacha brasileña que estaba estudiando medicina en Nicaragua y que ni siquiera estaba metida dentro de estas cosas. Un agente policial, por ejemplo, que él se negó a reprimir, no le aceptaron la renuncia, lo mandaron a la calle ese día y que coincidentemente que ese día falleció. La pareja de niños de la familia Pavón, por ejemplo, que fue el dibujo con el que cerré el Inktober, que ellos tenían una casa de 2 pisos, llegaron estos grupos paramilitares que estaban trabajando con la policía, con el gobierno, o sea, todo el mundo está consciente que eso viene directamente de Ortega, de Daniel Ortega, Rosario Murillo. Y entonces se llegaron demandando que los dejaran subir a la azotea. La familia se negó y los paramilitares le prendieron fuego a la casa con toda la gente dentro. Fallecieron, si no mal recuerdo, creo que 6 personas. Los dos bebés, uno de 2 años y medio y otro de 5 meses. Entonces, hay cosas que son muy fuertes y que han calado muy, muy, muy hondo en la psiquis de la gente.
¿Para usted era necesario visibilizar todas estas muertes?
Lo que pasa es que cuando estás conviviendo con esto muy de cerca y por un periodo tan prolongado, tendés a hacer una de las peores cosas que puede ser el humano, que es comenzar a normalizarlo. La normalización del horror y de la ridiculez de lo que de repente vamos aceptando como, entre comillas, válido. No puede ser ni normal ni válido, por ejemplo, que te metan preso por andar una bandera nacional en la calle. O sea, hace 2 días metieron preso a una señora y a un señor por haber salido en su ciudad a la calle a cantar el himno nacional. Y los levantaron de ahí y se los llevaron a la capital, al centro de tortura este que es el Chipote. Hay un caso de un señor, un muchacho de una ciudad que se llama León, que le dieron 6 años de cárcel por vender banderas. Las marchas están prohibidas. Si no estuviera el factor horror dentro de todo esto, podría hasta reírte a carcajadas de las cosas que hace esta dictadura. Se han dado casos, por ejemplo, a ver, a la gente le decís de repente, ya no pueden marchar, ¿no? Si ustedes salen a la calle, van todos presos. O arriesgo que te maten, a que te agarre un francotirador y te desbarate la cabeza o lo que sea. Entonces la gente ya no puede marchar. Entonces la gente ha tratado de ejercer la creatividad, ¿no? Lo primero que se le ocurrió, bueno, no podemos marchar. Hubo gente que lo que comenzó a hacer es inflar globos azul y blanco y salía en la madrugada y los soltaba en las calles. Entonces amanecían los globos azul y blanco por todas las calles así flotando. Y luego mirabas paramilitares en motos persiguiendo los globos, reventando los globos. Decime si eso no es lo más absurdo y surreal que se te puede ocurrir. O sea, incluso el pueblo en Nicaragua pues, se ríe de ellos. Luego entonces prohibieron los globos. Están prohibidas las importaciones o sea, hace poco leí la noticia de que una importación de globos que eran azul y blanco no lo dejaban pasar de aduana. O sea, entonces la gente que hizo comenzó a pintar zapatos viejos, uno de azul y otro de blanco, y comenzó a tirarlo a los cables del tendido eléctrico. Entonces la gente ha tratado de buscarle la vuelta.
¿Cuál es la situación para un caricaturista, dibujante como usted, que todos los días pone con un poco de tinta y lápiz lo que sucede en el país y de manera frontal?
Sí, bueno, a medida que se han venido cerrando más los espacios, han habido un montón de agresiones a periodistas desde abril. Canales sacados del aire abruptamente, muchos periodistas golpeados, periodistas que han sido secuestrados por los paramilitares y luego lo han expulsado del país. Tenemos un periodista asesinado por un tiro a la cabeza, Ángel Gabón en Bluefield. Tenemos periodistas que están siendo perseguidos, acusados de delitos de terrorismo. Pero fue tanta sangre invertida, diría yo, porque no diría desperdiciada, en que se lograra la libertad de expresión, que está muy ligada en Nicaragua a la libertad de prensa en el 90, que los que todavía seguimos creyendo en ella, pues nos aferramos a seguirla ejerciendo. Entonces, en realidad no hay una seguridad absolutamente para nadie. No es que nosotros particularmente por estar haciendo lo que hacemos, nuestro trabajo, porque no estamos haciendo nada especial. Eso hay que dejarlo claro. O sea, estamos tan inseguros como cualquier otra persona. Otro muchacho me decía, mire, me dice, yo miré la caricatura que hizo ayer de Rosario Murillo. Yo pensé que hoy usted estaba en el Chipote. Vuelvo a mencionar el Chipote. El Chipote es como casi como el ícono de la cárcel y la tortura, una cárcel que incluso el dictador Somoza usó para torturar también a los prisioneros políticos en los 70, y que está todavía funcionando y que ahora le sirve a Daniel Ortega. Y entonces me decía, yo pensé, me dice que con la caricatura que usted hizo ayer, hoy amanecía en el Chipote usted. Entonces, ¿no le da miedo? Pues sí, claro que me da miedo, o sea, a todos nos da miedo. Yo como crítico, como ciudadano, como analista, aunque yo no sea un profesional de la psicología, y no lo digo en broma, para mí el matrimonio que es vicepresidente y vicepresidente del país, que es Daniel Ortega y Rosario Murillo, son un par de psicópatas que no responden a la lógica ni a la razón. Yo soy dibujante, soy caricaturista y eso es lo que puedo hacer, eso es lo que hago. Además de ser mi trabajo, es lo que como ciudadano yo puedo contribuir y así es como yo me lo planteo, no me lo planteo de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que a medida que ha venido avanzando el conflicto y toda la vía de protesta, de todo eso que tiene la gente, digamos, es la más propia de ellos, se le han ido cercenando. Entonces, las pocas voces que todavía tienen un volumen ahí y todo eso, entonces adquieren más relevancia. ¿Ya? Entonces, ahí me refiero al periodismo, a los que estamos todos los días con el dedo en la llaga y todo eso, ¿no?
¿Y esa relevancia es una cierta protección? ¿Lo ve usted?
No necesariamente sería, uno le gustaría pensar que es así, le gustaría, digo yo, pensar que es así, pero la mera verdad es que eso podría ser así si estuviéramos hablando de un gobierno que a pesar de ser, digamos, autoritario, tuviera un pensamiento racional, que no es el caso en Nicaragua.
Usted es miembro de Cartooning for Peace, movimiento además que agrupa a muchos caricaturistas, dibujantes, en su caso, del caso de Raima, por ejemplo, venezolana que ha tenido que irse de Venezuela y ahora vive en Miami. ¿Cómo se siente en esa red de personas, de colegas de usted que, aunque estén en otras latitudes, siguen denunciando ese tipo de cosas en sus propios países o sus realidades?
Y hablando propiamente de la profesión, pues obviamente también estos son tiempos muy difíciles para el humor y para la caricatura y todo eso, ya a nivel global, ya saliendo un poco del conflicto de Nicaragua, es muy difícil porque estamos en una época, ¿no? Donde hay muchos retos, muchas amenazas, hay muchos retos también. Hay amenazas que afectan la profesión, como por ejemplo el modelo que permitía la subsistencia de los caricaturistas. El hábitat natural de los caricaturistas eran los medios impresos, ¿no? Y montonón de medios impresos, desde los más humildes hasta muchos muy importantes, han tenido que cerrar porque el avance en la tecnología ha destruido su ecosistema. Y entonces ahí se han ido un montón de caricaturistas que siguen trabajando de alguna otra forma, algunos en otras cosas totalmente distintas, la caricatura de opinión y todo eso, y otros que tratan de persistir en las redes. Luego, las circunstancias nos han forzado en convertirnos, además de caricaturistas, en activistas de la libertad de expresión, del humor y de todo eso. Entonces, acá es donde tienen un papel importante organizaciones, por ejemplo, como Cartooning for Peace, tratando de explicar a la gente cuál es la naturaleza de lo que hacemos, por qué es importante, ¿verdad? Y por qué debe ser, o sea, no que acepten nuestro punto de vista, pero que por lo menos se sienten a debatir con nosotros y entiendan cuál es la intención y todo eso. Eso por un lado, el lado pedagógico de explicar de qué va esta profesión hermosa y lo que puede, el aporte que puede hacer la humanidad y que ha hecho durante la historia de la humanidad desde los primeros que dibujaban en cavernas, ¿no? Y luego la protección de la gente que nos dedicamos a esto, porque solemos ser gente que estamos ahí encerraditos en nuestros cuartitos, manchando papeles o tabletas digitales o lo que sea, tirando los dibujos al mundo de la red y volviendo ahí, ¿no? Y de repente estamos un poco aislados, lo que nos vuelve vulnerables. Por ejemplo, esta entrevista que acabamos de hacer ahorita, y a lo mejor había alguien por ahí que ni se daba cuenta de lo que estaba haciendo por Nicaragua y todo eso, y si lo están oyendo ahorita es por organizaciones precisamente como Cartooning for Peace. O sea, ese es el valor que tienen, que existan este tipo de organizaciones.
Y nuestros micrófonos siempre estarán abiertos para usted. Muchas gracias,
Muchas
Pedro
gracias.
Molina.
Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.